Voces del Valle, el eco de la espiritualidad cristiana que nace al abrigo de la cruz más grande de Europa para llegar al interior de cada alma a través de las ondas peregrinas.
Queridos amigos de Radio de la Paz, desde nuestro estudio en la Santa Cruz del Valle de los Caídos, les ofrecemos la primera conferencia del tercer ciclo de liturgia, denominado La Palabra de Dios en la Liturgia. Será dirigido por don Manuel Fanjul García, presbítero diocesano de la Archidiócesis de Oviedo y capellán conventual ad honorem de la Soberana Orden de Malta, director general de publicaciones de la Conferencia Episcopal Española y director de las editoriales Edice y Libros Litúrgicos. Hoy, don Manuel Fanjul nos hablará sobre los nuevos leccionarios de la Palabra de Dios. En la realización, Xavi Ferreira.
Buenos días. Agradezco a la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en la persona del Padre Prior Administrador y en la persona del Padre Juan Pablo Rubio, la invitación a presentarles esta mañana de la Dominica in Albis los nuevos leccionarios de la Palabra de Dios para la Santa Misa que la Iglesia en España está recepcionando en estos momentos. Pero antes de entrar en materia, no quisiera dejar pasar esta ocasión para recordarles y recordarnos todos algunas cuestiones fundamentales que nos ayudarán a comprender mejor el significado de los leccionarios y la importancia que tiene la aparición de una nueva edición de estos para la vida de la Iglesia. En primer lugar, recordar lo sabido de que una piedad cristiana que no se alimente de la Palabra de Dios corre el riesgo, sino la tentación, de caer en el subjetivismo y en un cierto devocionalismo, con el peligro de dejar de lado las fuentes de la revelación en favor de otros caminos. Esto no es una amenaza que podría suceder si nos apartáramos, sino que ha sido una realidad en determinados momentos históricos de la vida de la Iglesia. La vuelta, por tanto, a la Palabra de Dios como base de la espiritualidad y de la misma piedad del pueblo cristiano, es el fundamento de toda la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, así como de otros documentos conciliares, como la Constitución sobre la Divina Revelación, Dei Verbum. Un segundo elemento que debemos recordar a la sombra de esta ponencia sería también recordar la incidencia que tiene la Palabra de Dios en la liturgia. La Palabra de Dios se encarna continuamente en la celebración litúrgica. El binomio Biblia-liturgia es fundamental para entender cómo la Palabra de Dios llega a nosotros e ilumina al hombre de hoy. Algo que desgraciadamente no ha sido aún del todo descubierto. Los que nos dedicamos al ámbito de la liturgia seguimos experimentando, no con cierta tristeza, que cuando somos llamados como ponentes o como consultores, se nos sigue viendo más como hombres que saben de rúbricas y de ritos, que como personas que pueden ayudar a comprender y a desarrollar mistagógicamente esta relación que hay entre la Palabra de Dios y la celebración litúrgica cristiana. La Biblia no es un elemento más de los componentes de la acción litúrgica. La Biblia es el elemento esencial, como nos recuerda la Constitución Conciliar sobre Liturgia en su número 24. Leo textualmente: en la celebración litúrgica, la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande, pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía y los salmos que se cantan. Las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado las acciones y los signos. Por tanto, decía el Concilio, para procurar la reforma, el progreso y la adaptación de la Sagrada Liturgia, hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura que atestigua la venerable tradición de los ritos, tanto orientales como occidentales. Cierro hasta aquí la nota. El binomio Biblia-liturgia, a lo largo de los siglos, se ha ido enriqueciendo mutuamente, de modo que se puede decir que la liturgia es la Biblia transformada en palabra proclamada, en palabra rezada y en palabra actuada. La liturgia es la palabra de Dios celebrada. Se puede aplicar también a la palabra de Dios cuanto la Schola Lacensis y el mismo don Odo Kassel proponía sobre el culto cristiano como actualización real de la misma obra de la redención, bajo el velo de los ritos y de los símbolos de la liturgia, lo cual quiere decir una acción concreta que hace presente una acción pasada. La proclamación de la palabra de Dios en la acción litúrgica produce el mismo efecto de actualización del hecho proclamado, pues reactualiza el acto salvífico que se está escuchando en la lectura. En las lecturas, dicen los padres y recoge el concilio, Dios habla a su pueblo, y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de sus fieles. El pueblo canta y aclama la palabra de Dios porque reconoce que quien le habla es su Dios y quien se hace presente por medio de esta palabra es su Señor y Salvador. En su obra El Misterio Pascual, Luis Buyer comentaba que la lectura del Evangelio no es en la Iglesia un simple recordatorio de acontecimientos pasados. Al contrario, constituye el sacramento de su presencia que se renueva indefinidamente para nosotros. El mismo Buyer en el año 43 escribía: la liturgia, y particularmente la liturgia romana, la que nosotros celebramos habitualmente, en su configuración es materialmente bíblica. De ahí que podamos decir que toda la liturgia católica surge de la proclamación y del anuncio de la palabra de Dios, la cual está compuesta de lo que nos transmitieron los profetas para preparar la venida del Mesías y de cuanto los apóstoles recibieron de los labios de su Maestro. Todo esto para recordar que esta es la razón por la que la Iglesia tiene la palabra de Dios en tan alta estima. Hay que destacar el valor que tiene en la celebración eucarística la doble mesa de la palabra de Dios y del sacrificio eucarístico. La Iglesia honra con una misma veneración, dice la ordenación del leccionario, aunque no con el mismo culto, la palabra de Dios y el misterio eucarístico, y quiere y sancione que siempre y en todas partes se imite este proceder. Pero de esto profundizará el profesor Juan Miguel Ferrer el próximo 17 de abril. Quiero acabar esta breve introducción con un hermoso texto de la Constitución Conciliar Dei Verbum, en su número 21. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera, juntamente con la Sagrada Tradición, como la regla suprema de su fe, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Hasta aquí la cita. La liturgia de la palabra es misterio, es un misterio. Ciertamente un misterio porque es Dios quien habla a su pueblo. La celebración litúrgica lo que celebra es al Verbo de Dios, al Logos hecho hombre, al Christos. Es Él quien nos habla directamente. Más aún, es el mismo quien toca la puerta para entrar y cenar con nosotros. Es el Espíritu a quien corresponde actuar a nuestro favor en todo este acto, iluminando el proceso. La inteligencia de la fe, por tanto, puede suplir las ignorancias que tengamos de las Sagradas Escrituras. Aunque sería recomendable que esta ignorancia la intentáramos también subsanar por nuestros propios medios también intelectuales, pero esto es otro tema. La Iglesia sigue hoy, y no podría ser de otra manera hasta que vuelva su esposo, gozando y viviendo de este misterio de la palabra que se encarna en la celebración litúrgica y que vive en quienes la celebran. Segundo punto, el leccionario. ¿Qué es el leccionario? Partamos de que todos sabemos lo que es el leccionario. Es ese libro que está en el ambón, donde están las lecturas que hay que leer durante la celebración. Podríamos, por tanto, pensar que no es más que un subsidio práctico para no tener que ir, como in illo tempore, a la Biblia, con un papelito, buscando la lectura que hay que leer, ¿no? Que muchas veces, viendo cómo se le trata, pues puede parecer que es esto, ¿no? Es un subsidio, es un fascículo que está ahí para no tener que andar buscando la Biblia, la primera lectura y el Salmo y la segunda y el Evangelio, ¿no? Una cosa práctica, sin más. El leccionario es mucho más que todo esto. El leccionario es un libro signo de la palabra de Dios. El libro signo de la presencia de la palabra de Dios en la liturgia. Recuperado ciertamente como libro litúrgico propio por la reforma litúrgica ordenada por el Concilio. Saben que hasta el Concilio, hasta la reforma conciliar, todo estaba en el mismo volumen, en el misal. Ahí estaba la palabra de Dios que se proclamaba y la eucología que se oraba y con la que se oraba. Lo que justifica realmente aquellas preciosas y lujosas ediciones del misal no eran por el misal como tal, sino porque eran también el libro que contenía la palabra de Dios. La Biblia no es todavía el leccionario. A mí alguien me decía hace 2 días en mi despacho, pues lo que teníais que hacer era una Biblia como la que habéis hecho oficial, pero grande y con un buen sistema para buscar las lecturas. La Biblia no es todavía el leccionario. El leccionario supone un proceso, una selección y una ordenación de los pasajes bíblicos de cara a ser proclamados en la celebración. Este trabajo, llevado a cabo por uno de los cetus del Concilium que aplicó la reforma litúrgica, ha hecho posible que hoy, en el rito romano de la Iglesia Católica, contemos con el leccionario más grande y más rico de la palabra de Dios de toda la historia de la liturgia. Nunca antes, ni en nuestro rito ni en los demás ritos de la liturgia cristiana, ha existido un leccionario tan amplio y tan rico. Si alguna vez viajan, por ejemplo, a Inglaterra, y se toman la curiosidad de entrar en una celebración dominical anglicana, comprobarán que las lecturas que utilizan están tomadas del leccionario romano, porque son conscientes de que esos católicos perversos que desprecian la palabra de Dios tenemos el mejor leccionario de la palabra de Dios que se puede tener. Esto como curiosidad. Todo el Nuevo Testamento y gran parte ahora del Antiguo se encuentra dispuesto en el nuevo leccionario posconciliar para nutrir la fe de las comunidades en todo el conjunto de leccionarios que están actualmente en vigor. Yo esta mañana he venido a hablar del nuevo leccionario de la misa, pero es evidente que tenemos el leccionario de la misa, el leccionario para la celebración de los sacramentos y los leccionarios del oficio divino. Es decir, las lecturas que se han de proclamar en cada una de estas celebraciones. Es fácil comprender por qué del Concilio y de su reforma litúrgica brota un leccionario de tal calidad y riqueza. Y es que en el Concilio Vaticano II desembocaron 2 grandes movimientos, como 2 grandes afluentes,
que han resultado extraordinariamente beneficiosos para la vida de la Iglesia: el movimiento litúrgico y el movimiento bíblico. El Concilio, en efecto, resaltó la importancia objetiva de la presencia de la palabra de Dios en la liturgia, tanto en Dei Verbum como en Sacrosanctum Concilium. En este último documento, en su número 51, afirma el Concilio: a fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un periodo determinado de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. ¿Qué es el leccionario que tenemos hoy? La respuesta de la Iglesia al deseo de los padres conciliares, inspirados por el Espíritu Santo, de que se abrieran al pueblo de Dios unos tesoros que estaban en gran parte apartados. Los tesoros bíblicos es la palabra de Dios fijada por escrito en las Escrituras bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esta palabra, que es comunicación de Dios, que es revelación, que es promesa, que es profecía, que es sabiduría divina, se ha hecho libro, libro dispuesto para ser abierto y proclamado en medio de la asamblea. Dios mismo presentó su palabra como libro al profeta Ezequiel y también al autor del Apocalipsis. Jesús en la sinagoga de Nazaret tomó el rollo, el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, abriéndolo, leyó un pasaje en la celebración del sábado. En el libro se contiene cuanto Dios ha tenido a bien manifestar al hombre en orden a su salvación. Y este libro, signo de la palabra de Dios, que es el leccionario, dice de él el Concilio: la Iglesia, les he leído ya antes este pasaje, pero lo vuelvo a leer, ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la liturgia. Ahora bien, que exista un libro signo, que es el leccionario, no es un hecho casual. No se trata, como les decía, de un recurso práctico para disponer cómodamente de las lecturas ordenadas de modo sistemático según un calendario. El leccionario es el resultado de una labor eclesial de selección y de sistematización de los textos bíblicos. Pero, sin embargo, es mucho más que todo esto. El leccionario existe desde el momento en que la Iglesia se dispone a celebrar a su Señor no mediante ideas abstractas, sino en los acontecimientos históricos de su vida terrena, en los cuales llevó a cabo nuestra salvación. Por eso, la justificación de la existencia del leccionario no viene dada por una realidad práctica. Viene dada y está insinuada en una escena típicamente pascual. En aquel pasaje que la Iglesia nos propone que podemos leer el día de Pascua, cuando celebramos la Eucaristía al atardecer. Es la aparición del resucitado a los discípulos de Emaús, en el curso de la cual dice que el Señor, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les iba interpretando en todas las Escrituras cuanto a Él se refería. Por esto la Iglesia, cada domingo, no solamente nos propone un evangelio, sino que, excepto en el tiempo de Pascua en el que estamos durante todo el año, nos propone primero escuchar una lectura del Antiguo Testamento, en la cual ya se estaba hablando del mismo Señor al que nos vamos a encontrar en el evangelio. Porque la Iglesia, madre y maestra, hace con nosotros, cada vez que celebramos la Eucaristía, y antes de partir para nosotros el pan, aquello que Cristo hizo con los de Emaús: explicarles, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, todo cuanto a Él se refería en las Escrituras. La Iglesia, por tanto, no en un laboratorio de técnicos, sino bajo la iluminación del Espíritu Santo, Espíritu que nos ha sido entregado también para comprender las Escrituras, debe poner a sus hijos, bautizados y confirmados con el don del Espíritu, en un contacto vivo y eficaz con los hechos y las palabras de salvación que Jesucristo realizó en su vida terrena, singularmente en el misterio pascual de su pasión, muerte, descenso a los infiernos y resurrección. Y esto lo hace la Iglesia mediante la selección de aquellos textos bíblicos que han de ser proclamados en la liturgia de la palabra, es decir, el orden de lecturas de cada celebración, y también con la homilía, cuando ésta merece ser llamada tal. No existe otro modo de recordar, de celebrar y actualizar la presencia del misterio de la salvación en la Iglesia, que recordando, celebrando y actualizando, lo que supone por tanto también viviendo, los hechos y las palabras que Cristo realizó para salvarnos. Ahora bien, estos hechos y palabras constituyen el centro de toda la historia de la salvación y son el cumplimiento y la meta de una larga espera y preparación que conocemos como el Antiguo Testamento. Se comprende, por tanto, que en el programa celebrativo contenido en la liturgia de la palabra y cuyo conjunto forma el leccionario, se base fundamentalmente en el pasaje evangélico en torno al cual se estructuran todos los demás textos que se proclaman. Cristo es el centro de toda la Escritura, a la que da unidad y sentido, tanto a lo que llamamos el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento o escritos apostólicos. De ahí la necesidad de proclamar por orden y de manera gradual, en el curso del año litúrgico, aquellos hechos y palabras del Evangelio, pero de reorganizar también en torno a estos hechos y palabras el resto de lecturas y los cantos que los acompañan. En esto, en esta misión que tiene la Iglesia, consiste la razón de ser y la esencia del leccionario de la palabra de Dios en la liturgia. Por consiguiente, a la pregunta ¿qué es el leccionario? Podemos responder que es el modo normal, habitual y propio que tiene la Iglesia de proclamar en las Escrituras la palabra viva de Dios, siguiendo los hechos y las palabras de salvación cumplidos por Cristo y narrados en los Evangelios. El leccionario no es un orden caprichoso de los textos o interesado en orden a no sé qué otra cosa. El leccionario es el resultado de una profundización e interpretación litúrgica que la Iglesia ha ido haciendo y hace en cada tiempo y lugar, guiada por la luz del Espíritu Santo. Esto explica que cada Iglesia y cada rito litúrgico ha tenido no uno, sino muchos leccionarios a lo largo de su historia y en ocasiones varios simultáneamente. No podemos pararnos esta mañana a entrar en detalle en la historia del leccionario. Baste recordar que a partir del siglo VIII y hasta la reforma del Concilio Vaticano II, es decir, durante más de 1000 años, nuestra liturgia no conoció ordinariamente más que 2 lecturas, la del Evangelio precedida de la que se llamaba epístola, que podía ser una epístola, una carta, o estar tomada de otros libros del Nuevo Testamento y muy de tanto en tanto del Antiguo. Semejante práctica, de más de 1100 años, una sola lectura antes del Evangelio, con la casi desaparición del Antiguo, es, en palabras del canónigo Martin Moore, una reducción sumamente pobre de la práctica antigua, es decir, de la anterior al siglo VIII. Miren, ciertamente, y prescindiendo del debate de la lengua en que se lean las lecturas, el acceso que el pueblo cristiano tenía la Sagrada Escritura. Me refiero al pueblo cristiano que celebraba la Eucaristía los domingos y las fiestas de guardar. Era hasta la reforma del Concilio tan pobre que del Evangelio apenas un cristiano que fuera a misa todos los domingos de su vida apenas escucharía 50 pasajes. Y un cristiano que fuera a misa solo los domingos nunca escucharía, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, porque no se leía ningún domingo. Se comprende desde este punto de vista, y no desde otros que otras veces se han puesto sobre el tablero, que el Concilio manifestara, preocupado por que la palabra de Dios se dispusiera con mayor abundancia para los fieles, al tiempo de que se organizara una lectura de la Escritura más rica y adaptada. Lo que quería el Concilio era mejorar el antiguo sistema romano de lecturas de la misa, no sólo en cantidad, que lo hizo, sino también en la calidad de la selección y la ordenación de estos textos. Quede claro que no se está hablando tanto de cantidad como de calidad de las lecturas bíblicas. De lo que se ha tratado es de ofrecer una mayor riqueza, sobre todo de aquellas lecturas más significativas, para mejor comprender el misterio de Cristo y la historia de la salvación. Pues bien, esta voluntad que tuvo el Concilio encontró una cumplida respuesta el 25 de mayo de 1969, en que se publicó en Roma el Ordo Lectionum Missae, el orden de las lecturas de la misa, un volumen de 438 páginas, preparada por el Grupo 11, el Cetus 11 del Concilio, y aprobado por el Papa Pablo VI, el Beato Pablo VI, en la Constitución Apostólica Missale Romanum de 3 de abril del mismo año 69. Además, como les decía antes, es interesante, aunque está por estudiar, el valor ecuménico que tiene este leccionario, no por las concesiones que se hayan hecho, sino que es utilizado y apreciado por muchas iglesias que aún no están en plena comunión con Roma. Yo afirmo con el profesor Rixini y con tantos otros que sin duda alguna el leccionario de la misa es el fruto más precioso de la reforma litúrgica y que cuando a ésta se le hacen las oportunas críticas no debería faltar tampoco el oportuno reconocimiento a este fruto, porque si no, la crítica no es justa. Y dicho esto, entremos en materia. Los nuevos leccionarios de la Conferencia Episcopal Española. Cuando Roma publica el Ordo Lectionum Missae, es decir, un libro donde están todos los datos necesarios para organizar los leccionarios, iba a traer un ejemplar, pero se me ha olvidado, en el que aparece desde el primer domingo de Adviento del ciclo A hasta las últimas lecturas de las misas rituales y de los sacramentos, nos dice la cita, el título de esa lectura y muchas veces nos ofrece el incipit, las palabras con las que se comienza la lectura, que generalmente son aquellas de en aquel tiempo, ¿no? Pues algo similar, para que la lectura tenga un cierto contexto y no empezar es abrupto con el texto bíblico. ¿Qué hizo la Iglesia en España entonces? Pues como no tenía una Biblia oficial de la cual tomar estos textos, en un equipo de biblistas capitaneado por el padre Schöckel, se tradujeron únicamente los textos que eran necesarios para la celebración de la misa. Es decir, se iban traduciendo únicamente desde la Biblia, desde la Vulgata, aquellos textos que eran necesarios para poner en los leccionarios. De manera que no disponíamos en España de una Biblia que fuera completa, el mismo texto que nosotros utilizábamos en la celebración. Desde el pasado 20 de noviembre de 2015, domingo primero de Adviento, la Iglesia que peregrina en España ha comenzado a recibir una nueva edición de los volúmenes del leccionario de la Palabra de Dios, destinados a la celebración del misterio eucarístico en lengua española. El hecho tiene una importancia que evidentemente va más allá de lo que pueda representar una mejora en la edición de los leccionarios. En efecto, lo que se ha hecho es poner en práctica una decisión de la Conferencia Episcopal Española relativa a la introducción en los libros litúrgicos del texto bíblico que la misma conferencia había aprobado el año 2008 como texto bíblico oficial, la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, editada por la Biblioteca de Autores Cristianos. El 25 de noviembre del 2008, la 211 Comisión Permanente del Episcopado Español aprobó esta Biblia como oficial. Era la primera vez que la Iglesia en España contaba con una traducción de la Biblia al español reconocida por los obispos como oficial para ser utilizada en las actividades propias de su obra evangelizadora. Habíamos esperado que pasaran 2008 años desde la encarnación de nuestro Salvador. Al día siguiente, el Episcopado Español, en el marco de la 92 Asamblea Plenaria, aprobó con voto cualificado, es decir, con más de dos tercios, que esta Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, fuera la utilizada en los libros litúrgicos en español para España. Hay un dato curioso para quienes les gusten estas cosas. Para que aquella Biblia fuera oficial de la Iglesia en España, bastaban la mitad de votos más uno. Tuvo todos, pero bastaban el 51% de los votos de la Comisión Permanente. Pero para que esta Biblia fuera litúrgica, era necesario dos tercios del total de los obispos, no de los presentes, de los obispos españoles. El libro litúrgico es el acto de mayor calado eclesial de las conferencias episcopales, aunque nunca se hable de las conferencias episcopales por su relación con la liturgia. Pero no hay ningún documento que necesite de semejante ratificación más que los libros litúrgicos. Pues bien, el 29 de junio del año 2010, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos otorgó su conformidad a esta traducción bíblica para ser utilizada en los libros litúrgicos. Y tras algunos cambios que hubo que introducir, la misma congregación concedió por decreto del 22 de agosto de 2014 la reconicio definitiva. Por tanto, en el año 2014 nos encontramos con que la Iglesia en España tiene una Biblia oficial para toda su labor evangelizadora, no solamente para la liturgia, pero que además es la que ha de ser utilizada en la celebración litúrgica. Con este texto comenzamos a trabajar para preparar en primer lugar la edición de los leccionarios de la misa. Después vendrán la liturgia de las horas y los demás textos. Los tres primeros volúmenes, que son los que aparecieron recientemente, fueron enviados a Roma para su confirmación y la congregación concedía por medio de un decreto de 10 de agosto de 2015, día de San Lorenzo, la aprobación. Roma tiene que aprobar que la Biblia sea litúrgica, Roma tiene que aprobar cada uno de los leccionarios. El 8 de septiembre del 2015, el presidente, cardenal don Ricardo Blázquez Pérez, firmaba un decreto en virtud del cual estos tres nuevos leccionarios, los tres primeros, deben ser considerados oficiales para su uso litúrgico en todas las diócesis de España, que podrían utilizarse una vez publicados y que su uso sería obligatorio una vez transcurrido un año de la fecha del decreto. Es decir, ahora mismo estamos en un estado en que se pueden utilizar los nuevos leccionarios y los anteriores, pero a partir del 8 de septiembre de este año 2016 es obligatorio utilizar los nuevos. Estos tres volúmenes han aparecido en virtud de que se pueda celebrar la misa todos los domingos, las fiestas del Señor y las ferias del año litúrgico 2016 en el que estamos. Para las memorias de los santos y las demás celebraciones siguen en vigor los anteriores hasta que aparezcan las nuevas ediciones. Nos encontramos, por tanto, ante una nueva generación de libros litúrgicos en España. Novedosa, sobre todo, por el texto que contienen, los textos bíblicos tomados a partir de la Sagrada Biblia versión oficial. Y novedosa también por su edición, en su formato, en su maquetación y en su encuadernación. Un hecho tan significativo mereció un acto de presentación oficial de esta nueva edición del leccionario de la misa, que tuvo lugar a la hora del Ángelus del 11 de noviembre de 2015, en la sala de la Asamblea Plenaria de la Casa de la Conferencia Episcopal Española, la misma donde había sido aprobado este texto. Un acto presidido por el Cardenal Presidente, por el Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, Obispo de León, por don Juan Miguel Díaz Rodela, secretario técnico de la Comisión de la Sagrada Biblia, el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia y un servidor. ¿Qué significado tiene para la Iglesia en España la nueva edición de los leccionarios de la misa? Cuando en 1969 aparecía en España el primer leccionario en español, el entonces presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, cardenal don Vicente Enrique Tarancón, decía: el leccionario constituye uno de los pasos más decisivos y esperanzadores en orden a enriquecer la celebración de la Eucaristía. El Concilio ha subrayado la importancia de la Sagrada Escritura en la liturgia y en la vida de la Iglesia. El tiempo ha confirmado aquellas apreciaciones del cardenal Tarancón. Han transcurrido 47 años y ahora asistimos a una nueva publicación que es también actualización y notable mejora, no solamente en cuanto al texto bíblico, de acuerdo con la decisión de la Conferencia Episcopal de contar con esta versión de la Biblia que sea litúrgica, sino también en cuanto a la misma edición de los volúmenes. Miren, hay algo que sucede después del Concilio, y es que se empiezan a publicar en Roma los libros litúrgicos en una calidad ínfima, por una razón. Porque cuando después del Concilio, por ejemplo, se publica el ritual del bautismo, no se publica para celebrar bautismos, sino para que las conferencias episcopales preparen la traducción a la lengua vernácula de ese ritual. ¿Esto qué supuso? Un detrimento de la calidad de las ediciones. En el fondo era un libro de trabajo, un material de trabajo para preparar los rituales. ¿Qué sucedió? Que las conferencias episcopales recepcionaban estos formatos y se mimetizaban. Es decir, comenzaron a aparecer libros para celebrar en la misma calidad que aquellos otros que se les enviaban para trabajar, lo que supuso evidentemente un detrimento grande en la calidad editorial de los libros litúrgicos, por una mala comprensión de aquellas ediciones que llegaban, como dice Otípica, desde Roma. Evidentemente, hemos querido en esta edición también subsanar esta parte deficitaria de la reforma, y por ello se ha tomado un especial empeño también en la edición de los libros litúrgicos. Ese texto bíblico que utilizamos ahora no se preparó en 4 días, como se pueden imaginar. Han pasado 20 años desde que la Conferencia Episcopal encomendó a don Domingo Muñoz y a casi 25 biblistas de España y Latinoamérica preparar esta nueva versión que tenemos ahora como oficial de la Iglesia y como litúrgica de la Iglesia que peregrina en España. En su prólogo, cuando fue editada en la BAC, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal don Antonio María Rouco Varela, decía que tenemos un texto que, escuchado en las celebraciones litúrgicas, meditado en la oración personal y familiar, asimilado en la catequesis y en la enseñanza escolar de la religión católica y estudiado en las ciencias eclesiásticas, este texto está llamado a ayudar a conocer mejor y a amar con todo el alma a Jesucristo y a ser sus testigos en el mundo. En este párrafo, el cardenal Rouco recoge perfectamente el valor de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. No es hoy el momento de hablar de la traducción como tal, pero hubo algunos criterios, que no vamos a decir que han sido todos respetados al 100%, pero los criterios yo ya he descubierto que no están para que se respeten nunca al 100%, ¿no? Lo importante es que se respeten lo máximo posible. Un criterio fue que en la medida de lo posible los salmos no variasen mucho, porque evidentemente han alimentado la espiritualidad no solamente de las comunidades monásticas, sino de todo el pueblo de Dios durante estos años, y una nueva traducción ex novo podría resultar. A mí me está sucediendo estos días, yo celebro todos los días en la capilla de la Conferencia Episcopal la misa, y como cambie una respuesta, el salmista nos la propone y inmediatamente la asamblea repite aquella que sabía de antes, ¿no? Porque eso ha calado y es lógico. Entonces en los salmos se pidió que no hubiera muchas variaciones. Y también se les pidió un esfuerzo, que esto para los biblistas les resulta un poco más difícil. Y es que aunque evidentemente tenían que partir de los originales en hebreo, en arameo y en griego, debían tener presente que el texto oficial en latín, perdón, el texto oficial de la palabra de Dios para la liturgia es la Nueva Vulgata. Y por tanto esto había de ser muy tenido en cuenta. A los biblistas esto les resulta un poco más difícil porque les parece esto como muy novedad. Son más de ir a fontes, ¿no?, por criterio, pero luego veremos las dificultades que esto ha traído. Bien, teníamos la Biblia, teníamos el Ordo Lectionum Missae, que es quien nos dice cuáles son las lecturas que hay que preparar para cada día, qué títulos tienen, qué incipit hay que poner. Había que empezar el trabajo que ha sido llevado a cabo por el Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia y por la editorial Libros Litúrgicos. Al frente de este trabajo hemos tenido a doña Elena Delgado, que está aquí hoy con nosotros, que ha sido la responsable de la edición de los nuevos leccionarios. Había que convertir el texto bíblico en texto litúrgico, y para ello había que llevar a cabo una labor que parecía fácil. Hoy tenemos esa función que yo considero cuasi demoníaca, que se llama cortar y pegar, que tanto le gusta a los alumnos cuando preparan trabajos y a los. Pues creíamos que teniendo la Biblia en Word y teniendo delante las citas y las lecturas, pues esto era. Está chupado, ¿no?, dirían los críos, ¿no?, esto está hecho. Pero ciertamente descubrimos que se trataba de un trabajo más difícil y que exigía una concentración y una dedicación que en el fondo ha sido muy positiva para los que hemos trabajado en ella, pero que nos ha ido ofreciendo unas dificultades. Había que colocar los incipit. Los incipit son esa parte que se coloca antes de la lectura para hacerla más comprensible, porque es la que nos sitúa el lugar o el tiempo o que nos muestra el sujeto de la acción. Otro aspecto que ha exigido profundizar y estudiar es lo que la ordenación de las lecturas de la misa llama la indicación del texto, es decir, la cita. ¿Qué sucede? Pues que el Ordo Lectionum Missae cita por la Vulgata, ni siquiera muchas veces por la Neovulgata, porque fue hecho en tiempos de la Vulgata. Pero los profesores que han preparado la Sagrada Biblia no han hecho cuadrar las citas de la Sagrada Biblia con las de la Vulgata, en muchos casos, quiero decir, los numeritos de los versículos, en definitiva, es a lo que me refiero. ¿Qué sucede? Que nosotros teníamos que buscar realmente no los números que nos ofrecía la ordenación, sino los textos a los que se refería la ordenación. Por tanto, había que hacerlo siempre, no solamente con la ordenación, sino con la Vulgata y el Lectionarium en latín delante, y muchas veces no con pocas dificultades, lo que da lugar a que este trabajo pues no sea tan sencillo como cortar y pegar. En este sentido, una indicación para estudiosos, y aquí tenemos alguno de ellos de la Sagrada Liturgia, las citas que aparecen en los leccionarios no son las de la ordenación, son las de la Sagrada Biblia, que corresponden luego realmente con el texto de la ordenación. Porque a mí ya me ha llegado algún rumor de que hay errores, no son errores, son adaptaciones porque la Biblia está citada como está. ¿Hay algún ejemplo paradigmático que le ha sacado a esta señorita alguna cana y algunos otros? Hay, por ejemplo, textos del libro de Esther que en la Neo Vulgata aparecen como texto bíblico, pero los estudiosos de la Biblia no lo reconocen como tal y lo ponen como nota a pie de página. Podemos decir que hoy tenemos en el leccionario textos que están en la Biblia como nota a pie de página, no como texto bíblico, y además con una citación muy extraña. Bien, todo esto no me entretengo, pero ha hecho que el trabajo muchas veces se haya ralentizado. En otros casos, pues hemos encontrado que el Ordo Lectionum Missae es un texto que no es perfecto, que tiene también sus errores internos, y en esto nos ha permitido también un trabajo con la congregación de hacerles partícipes de esta labor. Y por último, los títulos. No sé si ustedes están acostumbrados a, después de la oración colecta, subir al ambón y proclamar las lecturas en las celebraciones de la misa. Hay unas frases que están en rojo antes de cada lectura y que los curas dicen siempre: esto no se lee. No es verdad. Eso lo que no se hace es, no se proclama. Pero hombre, hay que leerlos. Lo que no hay que leerlos es en voz alta, claro. Pero hay que leerlos, que están ahí para algo. Esos títulos en rojo ayudan mucho a comprender. Hay una tesina presentada en San Anselmo de la relación entre esos títulos de la primera lectura, por ejemplo, y la respuesta al Salmo responsorial, ¿no? Claro que hay que leerlos. Lo que no hay que hacer es leerlos en voz alta, pero hay que leerlos. Pues bien, esto también ha exigido un trabajo minucioso, porque en muchos casos pues no son textos exactos del cuerpo de la lectura. Bien, hasta aquí más o menos las dificultades. Y para acabar ya, les hablo del trabajo editorial que hemos llevado a cabo. Ya teníamos los textos, pero además había que hacer un libro, y un libro que tenía que ser un libro signo. Un libro, yo siempre recordaré el día que se lo presenté ya hecho al comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal, que el cardenal don Antonio Cañizares, que había sido tantos años prefecto del culto divino, al verlo, lo cogió y dijo: esto es una nueva generación de libro litúrgico. Este ya no es hermano de los que había, este ya es un primo avezado. Y el sotosecretario, el padre Mayoni, también en la congregación, cuando se los entregamos y lo cogió en sus manos, lo besó y dijo: al fin, un libro santo. Esto nos ha confirmado en que había que seguir trabajando en esto de las ediciones, ¿no? Y para esto se ha encargado la editorial Libros Litúrgicos. En el año 2008, la Conferencia Episcopal Española creó un sello editorial dedicado específicamente a la edición de los libros litúrgicos oficiales en español para España. Desde entonces, nuestra misión ha sido encargarnos de las reimpresiones de los libros litúrgicos anteriores, los de aquella primera generación posconciliar y que han estado en vigor hasta la fecha. También, en coedición con la BAC, hemos comenzado a preparar las ediciones litúrgicas de los episcopados de México, de Colombia y de Perú, y colaboramos con la Comisión Episcopal de Liturgia del Episcopado Portugués en la edición de sus libros. La Conferencia Episcopal Española es la única del mundo que tiene una editorial propia y exclusiva para los libros litúrgicos. O sea que también es verdad que si no los hacemos medianamente bien, es para matarnos, ¿no? Es importante, especialmente para quienes están habituados a tratar y a usar estos libros, advertir, y lo primero que se advierte es esto, que se ha producido un cambio en la numeración de los volúmenes del leccionario con respecto a la numeración que se utilizaba hasta ahora. Hasta el momento, los primeros leccionarios en español fueron numerados según aparecían. Evidentemente, esta numeración no era sistemática ni apropiada. Por tanto, lo que hemos hecho es ordenar los leccionarios de acuerdo al propio orden interno del misal romano, del que, por cierto, quería habérselo dicho antes y no se lo dije, el leccionario es parte del misal romano. Lo que sucede es que nosotros llamamos misal romano al libro que está en el altar, Pero el libro que está en el altar es el libro del altar del misal romano. Y el leccionario es el libro del ambón del misal romano, porque ambos dos son los libros necesarios para celebrar la misa en el rito romano. Por tanto, ambos dos son misal romano. Hemos colocado una numeración en la que el número uno es, en los tres casos, para los leccionarios de los domingos y fiestas del Señor, especificando con una letra el año, 1A, 1B, 1C. Antiguamente era 1A, 2B, 3C, que a mí me hacía mucha gracia. Pero si pones 1A, 2B, ¿para qué pones ya B? Si, pues el 1 es el único y luego en tres volúmenes. El número 2, que antes era el 7, son las ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y tiempo pascual. El número 3 par, antes 4, o la mitad del 4, serían las ferias del tiempo ordinario de los años pares, que antes estaban en un mismo volumen, con el Evangelio en el medio, con un grosor que facilitaba la destrucción del libro y además con un orden que facilitaba el error, pues los hemos colocado también como el ferial de los tiempos fuertes. Aparecerá ahora el 3 impar y con esto ya estará completado. Y luego el número 4, antes 5, propio de los santos y misas comunes, que recientemente Elena ha finalizado para entregar en la congregación, el número 5, antes 8, para las misas rituales y misas de difuntos, el 6, que antes era el 6 igual, para misas por diversas necesidades y misas votivas, y el 7 lo hemos guardado en el caso de que se plantee volver a editar el leccionario para las misas con niños, si se cree conveniente. En conjunto, 10 volúmenes del leccionario. Es cierto que aunque el libro litúrgico largamente ansiado y esperado es la nueva edición del Misal Romano, personalmente destaco que me satisface enormemente que esta nueva generación de libros litúrgicos se haya iniciado con la publicación precisamente del leccionario de la misa, por todo lo que les he dicho al principio. Porque nuestro leccionario actual es el más rico, el más grande, el más completo de toda la historia de la Iglesia, gracias a la reforma conciliar. Y sin lugar a dudas es el fruto más precioso y logrado de dicha reforma. Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que estuvo ayer en este monasterio administrando el sacramento de la confirmación, en un artículo publicado en el momento de la aparición de la Biblia, decía que la versión oficial de la Sagrada Biblia, tanto en su edición publicada por la BAC como Biblia o en los nuevos leccionarios para la misa, constituyen un hito relevante en la recepción del concilio por la Iglesia en España. Bien, sobre el contenido de los libros, destaco que en todos los volúmenes de esta nueva serie se incorpora una presentación que ha sido escrita y firmada por el obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, que constituye un breve pero brillante tratado sobre el leccionario de la misa en general y sobre las ediciones que se han publicado en lengua española desde el concilio. Aparece también los decretos relativos al Ordo Lectionum Missae y todos los decretos de aprobación para que estos libros sean oficiales. Y siguen finalmente la tabla relativa a las principales celebraciones del año litúrgico desde el presente año hasta el año 2038. Una tabla que no sabemos si mantendrá su vigor hasta ese año, si por fin se toma esa decisión tan hablada y tan de la que tanto se ha dicho del cambio de la fecha de la Pascua, porque efectivamente esa tabla, claro, está en función. Yo albergo la esperanza de que siga teniendo vigor hasta la parusía. Y ya para acabar, voy a hacer una breve presentación de la maquetación del libro, porque es algo en lo que habitualmente no caemos y que tiene detrás una teología y una pastoral. Y, por tanto, si algún día se aburren y deciden tomar el libro en sus manos para ver esto, pues les ayudará un poquito. Es la primera página del leccionario. ¿Si apagan alguna luz? Yo veo aquí perfectamente gracias al invento este. Bien. Aunque no lo vean, pues luego van al leccionario, recuerdan estas cosas que les he dicho y lo podrán ver con mayor claridad, ¿no? En primer lugar, hemos tomado una decisión importante en los leccionarios y es que junto al uso de los colores que son los que nos indican qué es lo que se proclama y lo que no, no lo que se lee y lo que no, sino qué es aquello que se proclama en voz alta y lo que no se proclama, todos sabemos que viene dado por el uso del color negro y rojo. Es decir, lo que está en negro es lo que se proclama en voz alta en la celebración, lo que está en rojo es lo que no se ha de proclamar. Pero nosotros, junto a esta diferencia, que evidentemente la mantenemos porque no solamente es tradicional, sino que además es muy práctica, hemos hecho una opción, y es que utilizamos diferente tipo de fuente para un texto o el otro. Es decir, los textos destinados a ser proclamados, se ha utilizado un tipo de letra no solamente con un tamaño mayor que en los actuales libros, que era algo muy reclamado, sino que se trata de una fuente tipo serif. ¿Qué es una fuente tipo serif? Las fuentes elegantes, las fuentes que tienen un trazo, que tienen, hemos procurado con especialistas en la materia, que además sea una fuente que se lea bien, que es de lo que se trata además. Muchas veces encuentra uno ediciones con una letra preciosa para mirarla, no para leerla. Entonces, esto también se ha estudiado. Y entonces hemos hecho esa diferencia. En cambio, para los textos que no se leen, en voz alta, ahí pueden ver, ¿no? Primera lectura, pues es eso. O el título, suscitaría David un vástago legítimo. No solamente están en rojo, sino que además se utiliza un tipo de fuente sans serif, una fuente de palo, ¿no? Una fuente más fría, para dejar claro que esto pues es otro tipo de fuente. Bien, en definitiva se trataba de revalorizar el texto bíblico, el texto sagrado, en tamaño, en calidad ortotipográfica, en apariencia, por decirlo también así. En otro orden de cosas, viene el tema de las cornisas. Las cornisas, antiguamente, pues no tenía cornisa, los libros litúrgicos tenían un texto. Entonces hemos hecho unas cornisas donde el libro abierto, en la página par, que es la de la izquierda, siempre tiene una alfa, y en la página impar siempre tiene una omega. Por tanto, siempre que el leccionario está abierto, tenemos delante de nosotros el recordatorio de que este leccionario es la palabra del Logos encarnado, aquel que es el alfa y la omega. Y además, pues hecho con un carácter artístico que le da al libro también, en la sencillez que debe tener, pues un aspecto de que es un libro diferente al resto de los libros, ¿no? Cuando sucede que una de las páginas tiene un título y por tanto no tiene cornisa, lo que se ha puesto aquí es un crismón para que no aparezca una letra suelta, no quedase una letra descabalgada. Bien, hay otras cosas de orden menor, pero veo que hemos llegado a la hora, ¿verdad? Y entonces, pues hasta aquí lo que yo puedo compartir con ustedes con respecto a la nueva edición de los leccionarios en español. En definitiva, concluyo diciéndoles que este trabajo ha sido un servicio científico y editorial, pero que en el fondo quiere ser servicio pastoral. El otro día, en Perú, en agosto, con un obispo misionero, me preguntaba, después de decir, pues ¿cuántas cosas hace usted? ¿Y de pastoral usted hace algo? Digo yo, sí, libros. Porque este es un servicio pastoral. En orden a ofrecer una aportación significativa, creemos y esperamos, en la tarea que urge a toda la Iglesia desde el Concilio de seguir abriendo a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo los tesoros que se contienen en la Sagrada Escritura. Muchas gracias por su atención.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, les hemos ofrecido la primera conferencia del tercer ciclo de liturgia dirigido por don Manuel Fanjul sobre los leccionarios de la Palabra de Dios.